¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Soy Walter Rosales y esto es la tercera edición de Arras de Lona Off Topic. Un saludo a todos los que nos están escuchando desde arrasdelona.com, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, en iTunes, en YouTube y también en Spotify. Como ya dije, es el tercer capítulo de esto que se llama Off Topic. Gracias a Dios es viernes y gracias a Dios es Off Topic. Hace tiempo que no decía algo parecido a eso. Y en esta ocasión, pues, retomo la alianza con la que inicié este programa. Y es que me acompaña en esta ocasión nuevamente Alessandro Leonardo. Alessandro, ¿qué tal?
Hola Walter, ¿qué tal? Contento de estar aquí. En primer lugar, decir que no recuerdo que hayas usado esa frase antes, así que si me preguntas dónde fue, no te sabría decir, pero contento de estar aquí contigo nuevamente en Off Topic para este programa, especialmente por la película que me has hecho ver, que o sea, la tenía en la mente, ¿no? Porque es reciente, es del año pasado, y estuvo muy promocionada en los mismos shows de WWE y demás, pero no me había planteado verla, y ahora la he visto y tengo opiniones, así que para eso estoy acá.
Mira, ese chiste que acabas de hacer sobre la frase, solo los de Hueso Colorado lo entenderán, los que nos siguen desde los meros inicios de Arras de Lona. Y precisamente, nada más una aclaración que quiero hacer, porque ya estamos en la tercera edición, algunas personas pues se podrán volver a preguntar esto de, bueno, ¿por qué a veces película? ¿Por qué a veces es un tema? Pues lo expliqué en el primer episodio, pero lo vuelvo a reiterar en esta ocasión. ¿Qué estaremos haciendo? Primero iniciamos con una película, la siguiente semana un tema en concreto, la siguiente semana una película y así de esa forma. En este caso nos toca una semana de película, Alessandro, y es que vamos a hablar de una película que apenas se estrenó el año pasado, en 2000, no mentira, fue en el 2000, sí, ¿no? En 2019, y es Fighting With My Family, o como se estrenó en Latinoamérica, Peleando Con Mi Familia, que es la película sobre la vida de la superestrella de WWE, Paige. Esto pues, vamos a comentarlo. Primero que es una película que es muy reciente, apenas del 2019. Es una película producida por Seven Bucks Productions, que es decir, es la productora de Dwayne The Rock Johnson, quien decidió hacer esta película tras ver el documental The Wrestlers, The Night Family, algo así. The Wrestlers Fighting With My Family, que es un documental que se estrenó en el año 2012 en Inglaterra, justamente tratando lo que es la vida de Paige y su familia, la familia Knight, y específicamente el cómo Paige, junto con su hermano Zack Zodiac, llegaron a hacer pruebas con WWE y pues llegamos a tener esta carrera de Paige que todos conocemos. Esta película es dirigida y guionizada por Stephen Merchant, a quien conocemos de películas o de proyectos como Extras, The Office, Hello Ladies, y de películas como Chicos Buenos, Logan y recientemente Jojo Rabbit, nominada al Oscar, por cierto. Como escritor es su segunda película, como director esta es apenas su segunda. La película, por supuesto, tiene un enfoque en Paige, a quien ya conocemos por su trabajo en WWE. Aquí la vamos a conocer como Saraya Knight, pero abarca casi todo lo que es su núcleo familiar, y se centra realmente en la vida y relación de ella con su hermano Zack, que ya mencioné, sería el luchador que conocemos como Zack Zodiac. Previo a esta película, pues obviamente conocemos a Paige, pero ¿tenías alguna idea de esto, Alessandro? ¿Cómo era esa vida de Paige? O sea, la reputación de la familia Knight, que son los propietarios de World Association of Wrestling en Norwich, Inglaterra, los hermanos que tienen su carrera ahí en el circuito independiente muy underground del Reino Unido. ¿Tenías algo de idea de lo que era el background de Paige antes?
Algo de idea tenía, sí, porque recuerdo haber escuchado a Paige en más de un podcast. Está ese podcast que hizo con Steve Austin en la Network, pero también recuerdo, si no me equivoco, haberla escuchado en el podcast de Chris Jericho. También, ¿en cuál otro podría haber sido? ¿En el de Jim Ross, tal vez? ¿O en el de Steve Austin, pero no el de la Network, sino algún otro? Pero recuerdo haberla escuchado a ella hablando de su familia antes, así que sabía un poco de cómo era todo esto. Pero claro, no lo sabía tanto como para que los eventos de la película pues no me sorprendieran, ¿no? Porque me pareció una buena historia, más allá de lo que que hablaremos ahora en detalles y eso. Pero ¿sabes qué, Walter? Antes de continuar, yo quisiera salvarte aquí porque la semana pasada te olvidaste de hacer la pregunta, ¿no? Fuera de tono, fuera de tema, con Carlos. Así que yo voy a traer un tema aquí que quiero hablar, así que no tiene nada que ver con nada.
Así impredecible.
Sí, ahora yo quiero traer un tema. Sí. Esto tiene que ver con este domingo que viene, porque este domingo, aquí en el Perú, hay elecciones para las fiestas. Y para las elecciones, pues no sé cómo serán en otros países, me imagino que es igual. Pero hay sorteos entre todos los ciudadanos, ¿no?, del país para ser miembros de mesa, ¿no? Estar ahí a cargo de, pues, tomar los documentos, hacer que la gente pase a firmar, pase a votar, etcétera. Hacerle el conteo después, además de los votos. Y por primera vez en mi vida he sido sorteado para ser miembro de mesa, pero no soy miembro titular, soy miembro suplente. Así que, si no van los
titulares... Te estás iniciando en la cartelera. Apenas y estás iniciándote en la cartelera, claro.
Sí, estoy yo abriendo el show, no estoy en el opener. La cuestión es que si no van los... si uno de los tres titulares falta a ser miembro de mesa, y si no vas, pagas una multa, ¿no? Pero a lo mejor la gente, pues, por no querer quedarse ahí todo el día, que es todo el día que te quedas, quiere pagar su multa. Entonces, si no va uno de los tres, yo soy el primer suplente, así que si no llega, pues, una persona para las 8:30 de la mañana, voy a tener que estar allí todo el día, desde las 8:30 de la mañana hasta posiblemente las 6 de la tarde, este día domingo, día de Royal Rumble. Así que si no hay directo, ya saben por qué. Y si llego tarde a Royal Rumble, también ya saben por qué. Pero, a ver, yo estoy comprometido con mi país, ¿no? Mentira, tengo que estar ahí por obligación para no pagar mi multa. Pero
si llegas tarde a Royal Rumble es porque eres entrada sorpresa, ¿no?
También, puede ser. Así que lo dejo ahí, ¿no? Puede ser esta la explicación, o tal vez... estoy dando así una excusa a sí mismo, Edge, para tapar el hecho de que regrese al ring. Les estoy diciendo todo esto para que no vean que entro al Royal Rumble.
Entonces, vaya, me gusta pensar que el destino de Perú está en tus manos. No, básicamente. tal vez no en tus meras manos, pero quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Si no les gusta el resultado del próximo, de este domingo, pues la culpa es de Alessandro, ¿no? Ya tienen a alguien a quien culpar. Esto, bueno, aquí tocando el tema, fíjate que a mí nunca me tocó justamente... Claro, o sea, no viví gran parte de mi mayoría de edad en mi país, pero eso sí, yo sé, tema complicado, porque es luego comprometerse desde temprano a estar en el centro de votación, vaya, es un fastidio, ¿no? Y luego, pues, no quiero ni imaginar cómo sería en países que tienen el conteo manual y así, ¿no? O sea, que no tienen ningún sistema, pues, más avanzado para hacer esos procesos, pero... Bueno, Alessandro, o sea, desde acá nosotros te apoyamos, ¿no? Al fin y al cabo, pues, como ya aclaramos, el destino de Perú está en tus manos. Y vaya, eres el vengador, ¿no? Eres el Capitán Perú en estos momentos, ya básicamente, ¿no? Así que nosotros te apoyamos y vaya, ojalá que por lo menos si llegas tarde sea para hacer entrada del Royal Rumble. Así que...
Sí. Bueno, mi consuelo, me han dicho mis amigos que si en caso de tener que quedarme puedo pedir permiso allí para... No voy a ir al día siguiente al trabajo, así que al menos con eso me consuelo.
No, eso está bien. Digo, es lo menos, ¿no?, que se puede hacer. Iniciamos entonces con lo que sería Fighting With My Family. Ya dijimos, esta película trata sobre Saraya Jade Knight, quien es Paige. Y inicia justamente con una joven Saraya y Zack, quienes se muestran como unos típicos hermanos con conflictos, pero que tienen esta pasión en común que es el wrestling, siendo Zack el mayor motivador de Saraya para que se inicien en el mundo del wrestling. Vamos conociendo lo que es la familia de Saraya, que son Ricky Knight, interpretado por Nick Frost, que conocemos de películas de comedia como Shaun of the Dead, y Sweet Saraya, interpretada por Lena Headey, a quien conocemos por la serie Game of Thrones. Zack Soviet es interpretado por Jack Lowden, a quien yo no conozco en ningún lado, y Paige es interpretada por Florence Pugh, quien curiosamente está nominada este año a los Oscars como mejor actriz de reparto por Mujercitas. Quizás podemos hacer una reseña de Mujercitas teniendo esa excusa, lo más probable es que no. Tenemos también una mención de Roy, quien es hijo de Ricky Knight, y el cual en esta época se encontraba en prisión y no alcanzamos a ver realmente así en pantalla. Al igual que en la vida real, la familia Knight es propietaria de World Association of Wrestling, una pequeña empresa independiente en Norwich, en Inglaterra. Tienen una pequeña escuela de wrestling, ahí Saraya y Zack dan clases, y Zack es uno de los más involucrados como profesor de varios jóvenes, influyendo en sus vidas. Nos muestran ahí algunas escenas, como pasa a buscar a los alumnos, como pues los motiva a estar allí pues entrenando. Y algo que nos establecen desde el inicio es que una vez que nos comentan de que Zack y su novia tiene a su novia embarazada, iba a decir, es que lo que pasa es que iba a decir, Zack embarazó a su novia, pero eso es como que sonaba muy, muy fuerte, ¿no te parece? El hecho es que la novia de Zack está embarazada, así que tenemos una escena en donde ambas de las familias se conocen y vemos pues esta dinámica cómica de lo que es esa interacción entre familias tan distintas, siendo además la familia Knight pues tan carny, como dirían en el Reino Unido, y muestran desde un inicio que el wrestling es algo que afectó de forma positiva a su familia, y le establecen aquí que el wrestling es ficticio. Por si acaso no lo menciono, esto es una comedia, está dirigida por Stephen Merchant, después de todo, y claramente pues se presenta de esta manera, pero esto me pareció interesante porque siento que estaban tratando al wrestling de una forma pues obviamente en comedia, pero una forma seria. Y no recuerdo muchas películas en donde muestren la lucha libre como algo ficticio. Digo, se me ocurre el ejemplo clásico que es The Wrestler, por supuesto. Pero tratándolo así y además en comedia, pues me pareció bastante interesante. No sé, ¿qué opinas tú? Porque esto lo voy a tocar más adelante, pero este punto, o sea, ¿cómo lo presentan al wrestling de esta forma? ¿Qué te pareció, Alessandro?
Yo, en primer lugar, ya que estás hablando de los actores, quiero decir que me parece que los actores principales, es decir, toda la familia, Paige, Zack, los padres, ¿no? Creo que lo hacen muy bien, creo que ellos interpretan muy bien su papel, y te crees que pueden ser una familia, ¿no? Creo que te convencen al punto de que te lo crees, y por eso creo que hacen muy bien su papel. Otra cosa que me viene a la mente es que, no sé tú, Walter, aquí en la jerga, ¿no? ¿No? Popular. Cuando alguien tiene un embarazo no deseado, al niño se le conoce como la bendición, ¿no? Así que Zack tiene su bendición. Allí ahora, pues, es parte sí, de claro. La historia de la película.
Claro. Aquí ves que en México se usa mucho esto de usar artículos para... O sea, quiero decir que si, por ejemplo, tú no serías Alessandro, sino el Alessandro. Se usa mucho en el slang mexicano. Entonces, es muy común en la oficina que yo escuche la bendi. En vez de mi bendición es la bendy, voy por la bendy, tengo que ir por la bendy.
Y bueno, en cuanto al punto que tú mencionas del wrestling, yo tengo un problema con esta película, y ya voy a matar el flow, lo que sería la lógica interna de este programa, porque voy a hablar del final, estando recién empezando. Lo que pasa es que la película presenta el wrestling de una manera durante todo el transcurso de la película, que es ficticio, arreglado, ¿no? Tiene sus cosas extrañas, tiene sus momentos de hablar en el ring para ver qué viene después, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la parte final, cuando llega el clímax, cuando Paige llega al roster principal y se enfrenta a AJ Lee, el wrestling es real, ¿no? Porque ella llega ahí y la ponen ahí a luchar con AJ, y ella en un momento no sabe qué hacer y tiene que defenderse porque AJ le está pegando. Y ella reacciona y en shoot gana el título de las divas, ¿no? O sea, le pega a Lee de verdad, al final, básicamente, y le gana el título en shoot, ¿no? Como si esto fuera Lowe's Desk contra, no sé, contra alguien en esos años de 50, ¿no? La cuestión es que hay un momento en la película, un momento central además de conflicto, en el que Zack deja de colaborar con Paige en el ring, y eso se ve como un momento en el que es, oh, mira qué está haciendo Zack, cómo va a traicionar la confianza de Paige, de sus padres, ¿no? El wrestling se supone que es arreglado, no tiene que hacerse daño. ¿Qué está pasando, no? Es un momento como que para mostrar el hueco al que había caído emocionalmente, personalmente, Zack. Y para que en el final el wrestling sea real, me parece que eso es una forma de matar la lógica interna de la película, que sí. Había estado muy bien hasta ahí, pero al final en el clímax, por algún motivo, se olvidaron.
Sí, no, totalmente. Digo, yo porque me reservo a ahondar en esto. Pero definitivamente, aunque sí me llamó la atención el hecho de que desde un inicio te dicen, no, a ver, esto es ficticio, pero esto es una vida, ¿no? O sea, te ganas la vida con esto y esto influye. Y te mencionan, pues, cómo eran las vidas de Ricky Knight y de Saraya antes de conocer el wrestling. Que básicamente es su historia real. De hecho, si ven escenas del documental original de Channel 4, se dan cuenta de que muchas escenas y muchas cosas están tomadas de la película. Por ejemplo, hay una escena en donde vemos a Saraya entregando panfletos de un show de la empresa de la familia como en una feria. Y esas escenas se muestran tal cual en el documental. Y así varias. Y también, ¿sabes qué me llamó la atención? El hecho de que... O sea, estoy siendo muy quisquilloso, pero... vamos a ser quisquilloso un poco, ¿no? Al inicio de la película vemos a una joven Saraya y un joven Zack viendo cosas de la actitud era, ¿no? The Rock, Stone Cold y así, con los títulos actuales de WWE. Y luego, pues todo es muy actual, ¿no? De pronto, en WWE, ahí, cómo muestran ahí a la empresa como las grandes ligas, pero usando imágenes más muy, muy recientes, ¿sabes? De muy buena calidad. Pero eso me llamó la atención, pero no me arruinó lo que sería la lógica de la película, más de lo que me lo arruinó esto que me comentas de la escena final, del final de la película. Pero continuando un poco, tenemos esta escena, como ya digo, de la cena entre ambas familias, y durante la cena, Zack y Saraya reciben una llamada de parte de WWE para tener una prueba, y vemos entonces un pequeño montaje donde ponen over a la empresa como las grandes ligas de la industria. Y aquí menciona algo importante, que es que el no haber sido firmado por WWE afectó mucho a Roy, el hermano mayor, el hijo de Ricky Knight, que al repito se encontraba en esta época en prisión. Vemos entonces a ambos, Saraya y Zack, yendo a las pruebas de ingreso de WWE, y tenemos lo que es quizás la mejor escena de toda la película, con The Rock haciendo una promo con ambos. Ellos se tropiezan con él y él... menciona que está ahí para una aparición especial, hace una promo a ambos y les da el consejo más importante de todos. Alessandro, ¿sabes cuál es? Sé tú mismo. ¿Qué opinas del maravilloso consejo de The Rock?
Bueno, un poco cliché, ¿no? Creo que...
un poco, nada más.
O sea, yo podría haberle dicho eso, ¿no? A Paige y a Zack, ¿no? Pero bueno, yo no estaba ahí, estaba The Rock, nunca. Así que él fue el encargado de decirles esa frase. Y bueno, la cuestión es que supuestamente les ayuda, ¿no? La frase de The Rock, así que bien, ¿no? Ahí está para poner en el tráiler y para vender las entradas.
The Rock, como ya dije, es el productor de la película. Y esto es un caso curioso porque hay una escena bastante importante en la película de la que voy a hablar. Pero esta en particular me pareció muy bien. Pero lo que me llama la atención es... el hecho de que, si bien es una película de The Rock, The Rock está en el póster. De hecho, está justo al lado de quien interpreta Paige, lo cual, pues vaya, obviamente hay que vender entradas, ¿no? De alguna manera hay que mostrar como que, oh, mira, The Rock sale en esta película, ¿no? O sea, como que... Y eso, vaya, ¿sabes a qué me recuerda? Nunca te ha pasado... Cuando, bueno, esto se veía más que todo antes. Hoy en día no recuerdo un ejemplo de este tipo. Pero nunca escuchaste escuchar Umbrella, bueno, seguro que sí, ¿no? La canción con la que Rihanna llegó al estrellato. Vaya. Sabes que en esa canción Jay-Z aparece al inicio como diciendo unas rimas así como de bueno, aquí está Rihanna, ¿no? Y toda la canción es de Rihanna. Pero ponen el featuring Jay-Z. No, y un poquito ahí de Jay-Z como, Jay-Z. Para ella luego, ok, pero está bien, Rihanna, ¿no? Algo así hicieron con esta película, como que miren, ¿no? Esta película es de La Roca. Vamos a ver, ¿no? Y luego, no, la película es de una tipa que se llama Paige, ¿no? Imagínate que tú no conoces nada. Y de pronto ves a La Roca y dices, mira, una película de luchadores, está La Roca, vamos a ver, ¿no? Y es una película sobre la familia Knight y dices, bueno, ¿cuándo va a aparecer La Roca, no? Una cosa así sentí yo, básicamente, con lo que sería la participación de The Rock en esta película. No es que lo esté comparando con Jay-Z, pero eso es otro tema. Conocemos entonces a un personaje bastante importante y es Hush, quien es jefe de entrenadores y scout de WWE. Stephen Merchant llegó a mencionar que está inspirado en varios entrenadores de Paige a lo largo de su vida y recibe algo de inspiración. Mucha gente está especulando con la idea de que él interpretaría Vince Vaughn, es el actor que lo interpreta, lo conocen de varias películas de comedia, que él sería quien interpretaría a Jake de Snake Roberts. Que en la vida real en una muy mala época llegó a vivir con la familia de Paige, pero en esta época no coincidió con ellos. Entonces es un personaje ficticio, básicamente es el jefe del Performance Center, quien hoy en día sería Matt Bloom, Albert. Vaya, continuando, vemos algo de interacción y tras las pruebas, solo Saraya...
Un momento que, sí, acerca dime. Del personaje del entrenador,
sí, dime.
Me pareció un poco difícil de creer que Vince Vaughn sea el entrenador, ¿no?
Pero siempre hacen esto.
Worker. No, yo sé,
no,
siempre
hace él
como personaje.
¿No te acuerdas?
Personajes atléticos como en Dodgeball.
Sí, sí. ¿No te acuerdas? Una vez hablamos de Adam Sandler, de que teníamos que creernos de que era una superestrella de fútbol americano y no tenía ni el físico que tenía Goldberg, Stone Cold, todos los que estaban a su alrededor. Pero él era la máxima estrella de fútbol americano, por alguna razón. Aquí mismo caso con Vince Vaughn, siempre es eso, ¿no? Es el tipo que lo sabe todo, ¿no? Aquí igual me lo puedo creer un poco, porque digo, ves su estado físico y luego ves el estado físico de otros entrenadores en el mundo del wrestling y dices, o sea, puede pasar, ¿no? Igual y este tipo de cosas me lo puedo
creer. Sí, o sea, tiene la actitud, ¿no? Un poco por eso, por ser el entrenador, un poco sí encaja en el papel, pero igual me es difícil de creer, ¿no? Pero bueno, lo otro es que otra cosa, que no es que me haya arruinado la película, pero me hizo pensar un poco. Lo que sucede es que, siendo fan, o sea, esta película, para alguien que no ve wrestling, me parece que puede funcionar bien como una entrada, ¿no? Como, creo que el no ser fan de wrestling no es un impedimento para no disfrutar la película. El problema es la parte final, como ya digo, ¿no? El wrestling te lo presenta de una manera y al final te lo cambian, entonces la gente que no ve wrestling se quedará confundida, dirá, ah, mira, todo es falso excepto WWE, ¿no? Cuando vas a roster WWE, ahí todo es verdadero. Eso sería lo único, estaría mal, pero lo otro que a mí me hizo, no diré que me molestó, pero sí me hizo pensar, ¿no? Porque soy un nerd, digo, ah, bueno, en la época en que llegó Paige a WWE todavía no había Performance Center, el logo no era ese, era el anterior, pero yo como soy un enfermo, pues me sé esto.
No, ni siquiera era el Steam,
gente ni se percatara.
O sea, era FCW, además.
Claro. No, y Paige llega al roster principal siendo campeona de NXT durante mucho tiempo, teniendo ya una base de fans. No es que llega pues de la nada, ¿no? Pero bueno.
Una cosa también es que no era la primera vez que Saraya iba a América. Era. Ella ya había tenido una primera vez junto con su madre, y Becky Lynch habían participado en Shimmer. Igual eso hubiera estado algo interesante de ver, pero temas que tocaré más adelante. Continuando, pues vemos algo de interacción, como ya digo, y el momento importante acá es que Saraya es la única que es seleccionada para entrar a WWE. Ella está, pues, conmocionada por esto, intenta, pues, forzar que Zack sea seleccionado, pero este insiste en que no vale la pena perder la oportunidad y ella debe ir solo entonces hacia Florida al Performance Center de WWE. Esto en su momento fue un fichaje histórico. Paige fue la mujer más joven firmada por WWE, luego perdería pues eso, pero en su momento fue un fichaje bastante histórico, como comento. Comenzamos entonces esta nueva parte de la película en donde Paige está sola en Estados Unidos con NXT, en aquel entonces no existía, como ya digo, y Zack continúa su vida en Inglaterra, pero priorizando el iniciar su familia con su novia. Por una parte, Paige, quien es un pez del agua, y por cierto ya le puedo decir así porque ya tiene el nombre de Paige, es un pez fuera del agua, tiene esta relación con otras tres luchadoras de NXT, las cuales realmente no parecen inspiradas en unas reales, pero son una parodia de las típicas mujeres firmadas por WWE en aquella época. Y está teniendo una adaptación difícil, no solo como adulta viviendo sola, sino como una luchadora firmada por esta empresa donde recibe órdenes, es entrenada desde cero y es presionada. Mientras que Zack, por su parte, tiene a su bebé y se ve muy afectado por el rechazo de WWE, de la misma forma en que en su momento su hermano se vio afectado, descuidando lo que antes atesoraba, que era su labor en WAW. Y con él llegamos a tener una escena en donde conversa con Hodge por teléfono, y aquí algo que se nos dice es que Paige fue escogida porque, aunque Zack se vio bien durante las pruebas, ellos consideraron que fue Paige quien lo hizo lucir bien. Y eso creo que es algo que igual pudo haber sido más explorado en la película. Aparte vemos lo diferente que es su carrera como luchador independiente, ¿no? Teniendo luchas extremas, en recintos muy pequeños. Y algo que vemos, algo que me pareció bastante interesante en la película, tocando ya toda esta parte larga donde vemos la dinámica de Paige allí como adulta ya con, junto a sus compañeras, es que estas compañeras de Paige, como ya digo, con quienes luego logra fraternizar, si bien son modelos, cheerleaders y parodias de lo que ya dije, no las muestran como malas, sino que son seres humanos que al fin y al cabo están allí para ganarse la vida y ponen dedicación como lo hace Paige. Entonces no es simplemente el argumento de Paige es buena porque es diferente al resto, que es igual e intentan... No, lo sentí quizás un poquito forzado, porque no es como que Paige fuese la única mujer diferente en WWE en aquel entonces, pero es sirve para contar la historia, pero me gustó esto. No es simplemente Paige es buena porque es diferente al resto, sino que es un reflejo de que pues el mundo no es tan simple como lo parece. No sé si pensaste lo mismo.
Bueno, hay un momento en el que parece que como que ellas están conspirando contra Paige cuando están entrenando, ¿no? Ese momento en el que le dan un par de codazos, ¿no? Al final parece que en realidad no es que estaban queriendo golpearla o algo, sino que realmente eran, pues, la chica con la que estaba trabajando Paige era medio inútil, ¿no? Porque no había entrenado antes, y así que eran errores. Y más bien después, cuando Paige un poco se acerca más a ellas, las comprende mejor, ¿no? Y no, me gusta porque te hacen entender que Paige también estuvo en un error, ¿no? Porque ella misma se había aislado, había asumido cosas sobre las demás, y eso había hecho pues que tuviera una idea equivocada y se llevara mal con ella sin motivo, ¿no? Luego, cuando se conocen mejor, pues se llevan bien, incluso colaboran, se ayudan mutuamente para crecer. Así que me gustó esa parte de la película. Y creo que funciona bien, ¿no? Precisamente para mostrarte cómo Paige pues llega a un lugar en el que no... que es totalmente nuevo para ella, otro país, otro ambiente, extrañando a su familia, siendo tan joven además. Tiene este momento en el que tiene una crisis de identidad, ¿no? Teniendo que teñirse el pelo de rubio, broncearse. Y creo que todo eso pues ayuda a que Paige al final, cuando tiene nuevamente, se recupera, ¿no? Se da cuenta de lo que es valioso, etc. Volver a encontrarse a sí misma, ¿no? Y ser auténticamente como era. Creo que es un buen mensaje, ¿no? Creo que la película trabaja bien eso. Así que me gustó. Me gusta también la idea de que Paige, esto es cierto, ¿no? A pesar de que en la película pues no es tal cual como pasó en la vida real, pero Paige es una de las primeras luchadoras en WWE que pertenece a ese grupo que estaba más enfocado en la acción en el ring que en solamente lo estético, ¿no? Que como era anteriormente el modo de llevar a las mujeres en la empresa. Claro. En la película se ve a Paige como que ayuda a las chicas a mejorar en el ring, ¿no? A preocuparse por tener buenos combates. A diferencia de la idea que tiene ella también, de que WWE contrata a veces modelos y actrices, bailarinas, etcétera, solamente por su apariencia, por su físico. Y Paige está allí y les ayuda. Y en la vida real, pues, no es Paige solamente, es también Sara del Rey, ¿no? Y la demás gente que estuvo allí, aparte de ella, que también eran luchadoras como Emma, etcétera. Pero un poco te pone en, digamos, de manera alegórica, ¿no? Ese proceso de Paige estando ahí, porque si hablamos de la importancia histórica de Paige en WWE, creo que la importancia de ella es precisamente eso, ¿no? El hecho de que fue parte de un grupo que surgió con una nueva visión para las mujeres dentro de la empresa, ¿no? Que es más acción en el ring, enfocarse en tener un combates serios, ¿no? Historias serias entre ellas como atletas, y Paige es una de las caras de ese movimiento. Poner eso allí me parece que sirve para contar bien su historia, ¿no?
No, claro, y en la vida real hay que recordar que Paige fue parte de esta nueva era de NXT como marca y programa de televisión que está liderado por Triple H y por Dusty Rhodes. De hecho, Paige fue la primera campeona de mujeres de NXT, y esa era una época en donde el campeonato de NXT era el campeonato de mujeres, mientras que en el roster principal era el campeonato de divas. Entonces, me acuerdo, o sea, yo recordando esa época, sí se mostraba que NXT era como que, bueno, esto no es ligas menores. Esto más bien está adelantado a lo que en el roster principal estamos viendo. Por esto que comento, ¿no? De que nada más el hecho de que las traten de mujeres hablaba pues ya bastante, bastante bien, ¿no? Y sí, justamente como tú lo dices, creo que algo importante era pues eso, el hecho de que Paige se mostrara también como esta compañera ya cuando la relación mejora, como alguien que influye en sus compañeras y que termina influyendo en lo que sería el wrestling de la empresa en sí, si vamos a eso. Seguimos entonces y vemos intentando a Paige, ya como mencionaba Alessandro, intentando un cambio de apariencia para adaptarse a lo que sería pues el resto de la vida que está viviendo y de las personas con las que se rodea, cambiando su color de cabello, bronceándose, pero en rendimiento sigue sin poder dar el máximo. Entonces no es una santa, ella juzga, se muestra con mal carácter y no es hasta que tiene una conversación con el personaje de Hodge que tiene una percepción más real de lo que es sacrificar realmente para estar en el negocio y en WWE. Pequeño paréntesis, fíjate que estamos hablando de las cosas que vivieron la familia de Paige, un hermano en prisión, uno que acaba de tener una hija que tiene que hallar una forma de cuidarla, ella siendo tan joven, viviendo sola en Estados Unidos, y hoy en día pues sabemos todo lo que ha vivido Paige y apenas va a llegar a los 30 años. Y vaya, qué cosas tan increíbles ha vivido o le ha tocado vivir a Paige. Y me llamó la atención sobre todo esta parte. Todo lo que se tiene que sacrificar para tener una vida como esta en el mundo del wrestling. ¿Y sabes en quién pensé? De nuevo, un pequeño paréntesis, no vamos a dedicarle el programa a él. Pero ¿sabes en quién pensé? En Ted DiBiase Jr. ¿Te acuerdas de Ted DiBiase Jr.? Es decir, o sea, él me parece un ejemplo perfecto porque muchos lo veían como que, mira, hijo de Ted DiBiase, buen luchador, físico, apariencia, paquete completo, ¿no? Pero él se retiró muy joven del wrestling por el hecho de que no soportó el no estar con su familia. Y se retiró bastante joven de WWE y del wrestling en general, precisamente por eso. Y es duro, ¿no? O sea, luego el consejo que más repite alguien como William Regal es: no tengan familia. O sea, si quieren tener éxito en esto, no tengan familia. Y vaya, qué difícil es, ¿no? O sea, también, no sé, yo, mira, me tocó vivirlo. Yo llegué a escuchar a un, no recuerdo el nombre del luchador, igual no lo voy a decir, pero recuerdo un chico a quien conocí en las pruebas para luchadores, para la licencia de luchador en Ciudad de México, que, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, ahora que tengo mi licencia, voy a poder terminar la prepa. Me puse a pensar, este tipo ni siquiera ha terminado la preparatoria. O sea, ni siquiera ha terminado la escuela secundaria. Y mira, ya está la carrera que está buscando. O sea, qué duro que es el wrestling. Y dentro de toda la comedia que puede ser, analizando un poco esta parte, realmente te das cuenta que, vaya, no es simplemente juegos, ¿no? Esto es un trabajo, esto es, vaya, el lado más deportivo y profesional de lo que puede ser el wrestling y también quizás el lado más duro de lo que puede ser.
Claro, básicamente lo que te dicen es que el wrestling no solamente eso como wrestling en sí, creo que la vida de un atleta profesional es de sacrificio en general, pero si hablamos de wrestling específicamente, es de viajar constantemente, ¿no? Especialmente en una empresa como WWE. Hace house, viaja alrededor del mundo. Hay pocos días de descanso para los atletas porque no hay tiempo muerto, no hay temporada de baja, como en el fútbol o en otros deportes. La temporada en la que no se juega partidos. En el caso de wrestling profesional, pues no hay una temporada. Y por eso es un compromiso que implica sacrificios, ¿no? Y para gente que realmente pues se quiere dedicar a eso, implica a veces tener que sacrificar a la familia o no tener una relación con las demás personas. Y me gusta esa parte, creo que el momento en el que el entrenador habla con Paige así, le confiesa lo que ha vivido él, ¿no? Como luchador, el hecho de, además, comparándose con el hermano, ¿no? la idea de el potencial que podía tener su hermano, comparándolo consigo mismo, con su propia carrera, diciendo que ¿para qué lo vamos a traer si no va a llegar a nada? Así como yo, porque toda la familia ha sacrificado su físico, no ha llegado a nada realmente, pero o sea, hay eso, hay que buscar mejores cosas que hacer, ¿no? Así que es interesante ver esto, no nos ponemos a pensar tanto, ¿no? Porque nosotros disfrutamos del producto que vemos pero hay muchas cosas detrás en lo que no nos ponemos a pensar a veces, y incluso es problemático, ¿no? Al punto de que WWE trata a sus empleados como trabajadores independientes, no les da beneficios, ¿no? Algo que IW se ha planteado hacer diferente, por ejemplo, algo que era lo que ellos proponían como algo diferente, que era como un paso hacia adelante en el modo de tratar a sus trabajadores. Y bueno, ese son estudios a fin de al cabo, así que no es que se ahonde mucho en ese tema, pero también es una cosa que te da a pensar.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Seguimos en la película y es Navidad y vemos entonces un pequeño show de World Association of Wrestling donde Paige y Zack se enfrentan. Esto yo solo lo he visto, esto de permitir a un luchador de WWE firmado yendo a luchar con en una empresa de su familia, con uno de sus familiares en Puerto Rico, en WWC con los Colón. Pero vaya, es la relación que tienen los Colón con Vince McMahon, ¿no? Aquí
yo tengo otro lucha.
¿Otro ejemplo? A ver,
otro Walter Dato.
Dime.
No luchando con su familia, pero sería Eddie Guerrero siendo campeón intercontinental en un show de Ring of Honor, porque tenía que cumplir con el compromiso que tenía antes.
Sí, sí.
Antes de estar nuevamente con WWE.
Sabes que también me acuerdo, ahora que lo mencionas, creo que igual pasó con Daniel Bryan, ¿recuerdas? Cuando había regresado a WWE luego de que lo despidieron la primera vez. Tenía que cumplir unas fechas, sí, me acuerdo. Y sí, es verdad, con lo de Eddie Guerrero, muy cierto. El hecho es que tenemos esta lucha y tenemos un momento en donde Zack, que se ve bastante frustrado, termina pues enfrentando a Paige en Shoot y termina pues venciéndola, ya digo, en forma de Shoot. Y tenemos este momento de él perdiéndose y pues la familia enfrentando este conflicto con los hermanos, ahora teniendo esta relación fría. Lo importante acá es que nos muestran que Paige confiesa a Zack que va a renunciar a WWE y esto enfurece a Zack y tenemos esta escena de debate que termina en una escena juntos donde básicamente terminamos en sigue tu propio consejo y valora lo que tienes, ¿no? Porque por un lado tenemos a Paige que logró lo que Zack quería, pero no puede con ello. Mientras que Paige ve cómo Zack está pues malgastando su vida, no dándose cuenta de que está haciendo algo que vale la pena, entrenando chicos, que es, de nuevo muestran el wrestling como algo positivo, sacándolos de la delincuencia, de la vagancia, y entrenando incluso a un chico ciego, que ya tocaremos ese tema más adelante. Entonces, es básicamente eso, ¿no? Es sigue tu propio consejo y valora lo que tienes. En esta escena que al final, pues, termina ya con todos un poco más relajados. Incluso tenemos la escena de Lina Headey, Sweet Saraya, junto con Paige. Ya llegando al final de la película, tenemos entonces a Paige, quien regresa con una nueva actitud hacia NXT. Como ya dije, fraternizando con sus compañeras, mostrando mucho mejor rendimiento. Mientras que Zack se recompromete con su familia y compañeros, lo cual se visualiza sobre todo en el entrenamiento que da al chico ciego que mencionaba, que se convirtió en James Silvers, quien en 2019 tuvo su primera lucha justamente. Y el entrenamiento que recibió fue justamente un método desarrollado por Zack Zodiac a base de sonidos. Algo curioso es que en ningún momento muestran a Paige en televisión. Únicamente muestran que hace tours con NXT nada más, pero entonces, luego de presentarse con el resto de compañeros de NXT, llegamos ya casi allí, en la recta final de la película, con sus compañeros de NXT en WrestleMania, específicamente en WrestleMania 30, y recibe una noticia importante a manos de The Rock, Alexander, y eso es que no solo hará su debut en Monday Night Raw, Ahí tenemos algunos pequeños cameos de Sheamus, la campeona de divas, Zelina Vega, Big Show y The Miz, sino que pues hace la llamada con la familia, con su familia al teléfono, les cuenta la noticia y todo. Y vaya, se nos da esta noticia entonces de que luego de WrestleMania Paige haría su debut. Y pues no nos mencionan de que sería campeona de divas, pero eso es porque a partir de este punto el wrestling es real, Alexander.
Uh-huh. Claro, porque de ahora que es el encargado, ¿no? Decirle a la gente que sube de NXT al roster principal, me imagino que igualmente habrá hecho ¿con quién? A ver, ¿a quién le habrá contado que sube de NXT? A Mojo Rawley, ¿no? Le habrá dicho, hey, te toca subir al roster principal de WWE, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque está en ese rol también, ajá. Entonces, lo otro, bueno, es que The Rock y, al parecer, Vince Vaughn, ¿no? El coach, son bien amigos, ¿no? Me imagino que esa película que hicieron con John Travolta. La cuestión es que, como Vince Vaughn también es un worker, ¿no? En algún momento tuvieron un combate, supuestamente, y es ahí cuando él se sacrificó, se lanzó de una jaula, una cosa así, para hacerlo lucir bien a The Rock. Pero bueno, me gustó la escena de la llamada por teléfono a la familia, creo que fue muy graciosa, con The Rock y eso. Y bueno, sí, el wrestling es shoot ahora, a partir de este momento.
¿Sabes que justo por eso que mencionaron luego de Hodge sacrificándose y haciendo lucir bien a The Rock y toda esta historia, es que me hubiese gustado ver más esto de que tratasen la idea de que, mira, Paige fue, digamos, algo subestimada o mal usada porque ella era buena haciendo lucir a los demás? Porque sin ahondar demasiado en términos de wrestling, creo que eso hubiera sido fácil de entender, ¿sabes? El hecho de, mira, sí es buena, pero la preferimos en el rol de hacer lucir bien a los demás y no ella luciéndose. Eso creo que hubiera sido pues interesante de tocar. Y ¿sabes qué? Mira, mucho chiste y todo, pero ¿quieres saber algo, Alessandro? Esto pasó en la vida real. Así es. Según se nos ha comentado y según pues en diversas entrevistas y demás esto ha sido confirmado, en su momento, cuando se estrenó el documental que menciono de The Wrestlers Fighting With My Family, el cual inspiró esta película, fue en 2012, justamente el año de debut de Paige en el roster principal de WWE. The Rock vio el documental, le encantó, se sintió identificado y entonces contactó con Paige y le comentó, mira, me encantó el documental, quiero hacer una película sobre esto. Y de inmediato le dijo, por cierto, mañana vas a debutar y vas a ser nueva campeona de divas. Esto pasó en la vida real. Es increíble que esto haya pasado en la vida real. Yo, honestamente, hubo un momento que yo pensé, oh, va a aparecer Vince McMahon, ¿no? Me imaginaba que iba a ser Vince quien diera la noticia. Pero, pues, increíble, esto realmente pasó y vaya, me vuela la cabeza pensar que esto pasó y quizás es mi escena favorita precisamente por eso, porque es real y es algo que no puedes ni inventarte, ¿sabes? El hecho de que algo como esto haya pasado. Pues apunten los zapatos de Paige también, lo increíble que ha debido de ser. Pero sí, ahí lo tienen. Ya tenemos entonces el gran clímax de la película y tenemos a Paige, quien se muestra bastante nerviosa previo a su debut, pero recibe motivación de su hermano Zack. Aquí la parte ya se volvió confusa, como ya dijimos, a partir de aquí el wrestling es shoot. Así que básicamente recreamos el debut de Paige enfrentando a AJ Lee, que ya parecía bastante confusa en su momento el segmento, en mi opinión, porque es Paige saliendo, hey, no, felicidades, y AJ era así como de, ¿qué, me estás retando? Y Paige, no, solo te estaba felicitando. Y AJ Lee de, entonces me estás retando por mi título. Y Paige, no, yo solo te estaba felicitando. O sea, ¿por qué saldría Paige a felicitar a AJ Lee? Además, ya de por sí eso era bastante confuso en la vida real. Pero aquí tenemos este momento en la película en donde se nos muestra entonces que esta lucha en particular es real. Cuando todo el tiempo nos dejaron claro que era una ficción. Entonces nos vemos a la campeona de divas interpretada por Zelina Vega colaborando con Paige, sino más bien metiéndose con ella, forzándola, gritándole, insultándola, y Paige heroicamente logra pues vencerla y ganar el campeonato de divas. Detalle bastante importante es el hecho de que Paige aplica el Zack Attack, el cual era el finisher de Zach, pero hoy en día pues lo conocemos como el Page Turn, o eso creo. Y así entonces logra ganar el campeonato de divas de WWE en su debut, mientras su familia ve esto en televisión, en vivo, desde su país. En aquel momento esa victoria fue también histórica. Paige terminó el reinado más largo en la historia para una mujer en WWE en su momento, y fue la campeona más joven en la historia de WWE, la primera inglesa en ser campeona además, y lo hizo todo en su debut, además dejando vacante el campeonato de mujeres de NXT, el cual nunca perdió, y había sido también la primera campeona de mujeres de NXT. Y cerramos entonces la película con los típicos créditos de biopics, comentando detalles de la carrera de Paige, cómo influenció en la revolución femenina de WWE, marca registrada. También algo de Zack, de cómo ha ido con su vida, cómo hace equipo con su hermano Roy actualmente, cómo Ricky Knight continúa manejando la empresa de World Association of Wrestling. Y también tenemos detalles de The Rock, diciendo que es una famosa estrella de Hollywood. Gracias, yo no sabía eso. Alessandro, ya andaste un poco...
Esa parte fue la que yo me levanté y le hablé a mi televisor, ¿no? Le dije, hey, me dicen pues los datos, ¿no? Sí, que mira, Zack continuó entrenando al chico ciego, ¿no? Y esto es verdad. Paige se convirtió en campeona, qué sé yo, cosas así. Y me sacan luego... The Rock hizo una carrera en Hollywood exitosa. No, me digas.
Oh, por cierto, The Rock es el productor de esta película, ¿no? Casi que falta poner eso en letras pequeñas. ya había ahondado sobre el tema del shoot y el kayfabe en la película, pero fuera de eso, vaya, podemos coincidir que fue un buen momento, ¿no? O sea, es que realmente... Creo que no podía estar mejor escrito, ¿no? El hecho de que esto realmente pasara y Paige tuviese pues todo este trayecto para llegar a la cima del negocio, siendo campeona en WWE y, como ya digo, primera inglesa, campeona más joven. O sea, tuvo un ascenso impresionante y vaya, en sí me pareció bastante bueno. Por cierto, dato curioso... otro Walter dato ahí que te va. ¿Sabes quién fue la doble de acción de Florence Buck para estas escenas? Nada más y nada menos que la actual campeona mundial de Impact Wrestling, Tessa Blanchard. Así es.
Oh.
Sí, sí, esto no ha envejecido nada bien, lo sé. Y vaya, en sí yo diría que fue un excelente cierre. Digo, no entendí el por qué la menciona The Rock y ya mencionamos el tema del shoot. Pero como sirve, me pareció, vaya, bastante bueno, si soy sincero.
Bueno, yo no pude superar los problemas que tenía con la parte final. Es que me molesta mucho que rompan la lógica que tenían durante toda la película, porque eso hace que al final no se entienda bien. Sobre todo para alguien que no ve wrestling, ¿no? Que yo apenas veo esta película, digo... Porque durante toda la película me ponía a pensar en eso, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien que no ve wrestling, no sabe nada, se pone a ver esta película? Y me parece que es una película disfrutable, creo que los personajes son buenos, están bien desarrollados, es una historia interesante. Pero esa parte al final me parece que rompe todo y deja muchas preguntas para alguien que pues no sepa de esto. Y por eso me parece que es un defecto, ¿no?, de la película. Podría haberse hecho de mejor manera. Además que también hay una diferencia abismal entre la forma en la que se llega al roster principal y como lo presentan acá, ¿no? Por el hecho de que ya tenía ella visibilidad en NXT, que ya la conocían, que el público la recibe bien durante esa entrada, ese show, luego de WrestleMania. Así que bueno, es diferente, pero era para cumplir con la temática, con la historia que quería encontrar en la película, ¿no? Que también es como, no sé si has visto Eight Mile, ¿no? La película de Eminem. En la primera escena él se traba al hablar,
claro, sí.
y no puede hacer. Y al final hace, pues, en la batalla, él gana, ¿no? En este caso, con Paige... Hace una promo también como a la mitad en un show de NXT, no puede hablar, aunque tampoco, no es como Eight Mile, ¿no? Porque ni siquiera habla bueno, después del combate, ¿no? También se queda callada cuando...
Paige rapeando, ¿no?, en su debut.
Ahí está.
Sí, lo que pasa es que también pensé eso. O sea, lo que sí me arruina un poco no es tanto lo que comentas, sino el hecho de lo que me subrayas de... Cómo alguien que no conoce del wrestling de pronto se encuentra esto y vaya, no le encuentra la lógica que nosotros estamos mencionando. Sí, o sea, totalmente, totalmente. ¿Y sabes qué? Que igual se podía arreglar tan fácil con el simple hecho de, no sé, de Rock diciéndole, ah, por cierto, no te he dicho qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Y le dice allí al oído, ¿no? Ya de, no, ¿qué? ¿En serio? ¿Sabes? O sea, dejándonos en claro de que no es como que va a salir a luchar a nada, ¿no? Sino, no, mira, pues dejaron entrever que, pues, en efecto, estaba algo planeado, ¿no? Ella sabía qué es lo que iba a pasar. O sea, algo que me hubiesen dado ahí me hubiera gustado, pero vaya, al fin y al cabo, diría que fue un buen final. Y hablando de la película en sí, pues, me pareció una buena película. Creo que la gente exageró un poco cuando decía, no, que mira, qué gran película.
No puedo decir que no. Lo que te decía era que me pareció una buena película. O sea, no puedo decir que no la haya disfrutado. Creo que estuvo entretenida. Contó bien su historia. O sea, la historia que armó estuvo esta parte al final que no quedó bien por que traiciona la lógica que había desarrollado durante toda la trama, ¿no? En cuanto al wrestling. Pero por lo demás me gusta. Creo que está bien hecha. Para alguien que no sabía la historia de Paige, creo que le cuenta bastante bien cómo es su familia, de dónde viene ella. Así que me parece que funciona muy bien. No diré que es un... No, creo que lo pensaría dos veces antes de recomendarla. Se la recomendaría. De problemas de los que hemos hablado, dudaría un poco antes de recomendársela a alguien que no vea, ¿no? De pronto, por ejemplo, pensando en mi novia, ¿no? Digo, ya, si tiene que... La altura tiene que ver conmigo para que yo le explique cosas, ¿no? No le diría que la vea por su cuenta porque seguramente se pierde partes. No problema.
Sí, yo lo que pienso es que creo que supieron adaptar muy bien la historia real a película. Pero sí creo que la gente exageró un poco cuando la criticaba, ¿no? Diciendo así de que es que es una gran película y me sorprendió y demás. Yo lo que creo es que se quedó incluso, no, bueno, no diré a medias, pero creo que incluso con lo buena que me pareció, pudo haber sido incluso mejor, ¿sabes? O sea, lo que creo que más me afectó, para no volver a mencionar el tema del kayfabe y así, es el hecho de que, conociendo la historia real, creo que omitieron cosas o detalles de ese trayecto que Paige vivió para llegar hasta donde llegó, que eran hasta más impresionantes, ¿sabes? O sea, creo que en este caso la historia real supera a la ficción, pero pues es algo típico de las biopics, al fin y al cabo, ¿no? Es algo que siempre vamos a tener presente en este tipo de películas. Así que, vaya, yo le diría que fue una buena película al fin y al cabo y realmente en su momento también me sorprendió y sobre todo me llamó la atención que aquí en México no tuvo tanta publicidad, cosa rara. Realmente recuerdo que en el momento yo decía, qué raro, no he encontrado afiches, nada de la película y la sala no es que estuviese vacía, pero no sé, me pareció extraño al menos. De Paige, qué decir, ya conocemos en su momento, fue la primera campeona de mujeres de NXT, fue dos veces campeona de divas de WWE y fue parte de rivalidades importantes con Charlotte Flair, con AJ Lee. Había intentado tener un regreso hace unos dos años en el mundo del wrestling luego de un año y medio o año, pues bastante difícil en su vida personal, no solamente por filtración de videos sexuales, sino por problemas de lesión y pues una relación bastante tóxica que estaba teniendo con quien es Alberto el Patrón. Pero lamentablemente hace dos años Paige tuvo que retirarse luego de una lesión que casi podía haberla dejado pues paralítica. Y a su joven edad de apenas 27 años, todo lo que ha logrado Paige, y ni siquiera llega a los 30. Actualmente estamos pues publicando este programa de Off Topic un 24 de enero del 2020. Y se está jugando con la posibilidad de que Paige participe en su primer Royal Rumble de mujeres en este 2020. Y hace dos años justamente ella se quedó a nada de participar en el primer Royal Rumble femenino. Así que vaya, no digo que no me gustaría verla volver, pero vaya, siempre el tema de volver luego de una lesión es complicado. Al fin y al cabo, pues vaya, increíble historia la de Paige Alessandro, y aquí tenemos entonces lo que fue el reflejo de su vida. ¿Pero tú qué crees? ¿Qué opinas? ¿Tú crees posible algo como esto? ¿Un regreso de Paige o un regreso de Edge? Estamos hablando de mucho de regresos, ¿no? A este trayecto de WWE hacia WrestleMania.
Yo creo que es posible, porque si le dan algo limitado que hacer, pienso que pueden permitirse darle al menos un momento, ¿no? Aparte, sabiendo que Paige pues ha sido una figura de verdad importante para la empresa, creo que querrán que pueda participar en un Royal Rumble, al menos darle algo, ¿no?, de más a su carrera. Así que yo pienso que puede ser, ¿no? Si estamos hablando de que gente como Edge podría volver, ¿no? Gente que se sabía que están retirados, pero por algo muy serio en cuanto a su condición física. ¿Por qué no? Yo pienso que puede estar un momento para hacer algún spot y algo, y podría salir ahí. Yo creo que sí se podría. Dependiendo de cómo evalúen, de lo que pueda o no pueda hacer, podría estar ahí para el Royal Rumble. No sé si para volver a hacer algún combate o algo, pero al menos para el Rumble lo veo.
Ahí tenemos entonces una pequeña predicción. Ya veremos entonces si este domingo tuvimos razón y también si este domingo, pues, el destino de Perú quedó en buenas manos. De momento, esto ha sido Fighting With My Family, buena película que recomendamos. Y pues, Alessandro, ya estaremos, pues, viendo cuándo volvemos a reencontrarnos. Aquí que esto es Off Topic.
Sí, sabes que siempre dispuesto aquí a cuando me llames para hablar alguna otra cosa. Creo que tenemos material para hablar dependiendo de lo que se te ocurra, pues, que comenté. Y también puedo decir que estoy preparando ya el regreso de Arras del anime, así que ahora sí pueden esperarlo con...
Muy bien.
Con más confianza de que va a volver, ¿no? A veces hay algo de preocupación de si regresa o no, qué ha pasado, ¿no? Pero ya estaremos de vuelta pronto.
¿Qué te pareces a mí y a Jim Malcabar? Eso fue entonces Arras de Lona Off Topic. Muchas gracias por escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast, en iVoox, y también en YouTube y en Spotify y en arrasdelona.com. A todos ustedes, yo he sido Walter Rosales y junto con Alessandro Leonardo, un abrazo y gracias por su atención.